Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este tribunal del pueblo hay 12 jurados y uno más, usted.
Se dio por fin la maldita cerradura. Vamos, Julián.
Ibarra, tú te quedas afuera por si...
¿Y Julián? ¿Adentro? ¿Qué esperas?
¿Están seguros de que el viejo está solo?
Solo, sí. Un viejo que lo baja de un soplo. ¿Qué? ¿Te entró miedo ahora?
Yo te lo dije, Rengo. Está muy novato todavía. No sirve para nada. No lo debimos...
¡Qué novato, ni novato! ¡Vamos!
Así me gusta, cachorro. Te tengo fe. Vas a responder. Acuérdate. Derecho al escritorio. A la izquierda. ¡Vamos! Aquí está la platita, ¿viste? Yo te decía, unos cuantos de los verdes de esta hecha. ¡Ojo! Se despertó el viejo. Ya sabes, un golpe limpio y listo. ¡Oh! ¡Amárralo ahora!
¿Oíste? ¡La policía!
¡Ese fue Ibarra avisando! ¡Disparemos!
A mí no me agarran. A mí no me agarran vivo.
¡Socorro! ¡Aquí!
¡Maldito viejo! ¡Hazlo callar! ¡Hazlo callar! Y ahora, por el fondo.
A mí no me agarran vivo. Yo allá no vuelvo. ¡Te lo juro!
¡Esta maldita pierna!
¡Escapa tú, Rengo! Yo trataré de desviarlo.
¡Gracias!
¡Alto! ¡Ya te tengo! ¡Date preso!
¡No! ¡Mátame! ¡Pero yo allá no vuelvo!
Siéntenlo ahí. Quítenle las esposas. ¿Qué, cabecita? ¿Ya estás mejor?
Todavía me duele mucho.
No te hubieras resistido, estúpido, y no te habrían tenido que balear. ¿Qué te dio por hacerte el loco?
Es que yo no quiero volver. Yo no quiero volver allá. Prefiero morir.
¿Que no quieres volver, eh? Te hubieras portado bien después que saliste. Ahora te vas a comer 10 años lo menos. Tienes 23, ¿no? Te vas a pasar adentro los mejores años de tu vida.
No, no.
¿Que no? Reincidente, asociación para delinquir, asalto con fractura a mano armada, agresión y lesiones a la víctima, resistencia y lesiones a la autoridad. Vaya legajo.
Yo no vuelvo. Yo no vuelvo. Primero me mato.
Bueno, pero antes me vas a decir quiénes eran los otros. Allá tú, como quieras. Tanto da. Al principal lo tenemos fichado. Fue el Rengo Piris. Lo vieron cuando salía corriendo. Con su modo de andar se le reconoce desde lejos. Fue él el que se quedó con el dinero, ¿verdad? Tan luego la banda del Rengo. Vaya lindas amistades que hiciste, cabecita.
No me llamo cabecita. Tengo nombre. Soy Julián Gadea.
Prontuario 12.492. Tú eres eso. Un número de prontuario. Un número que ya no te lo sacas más de encima, cabecita.
No. No quiero. No quiero.
¿Y quién te mandó reincidir, basura? Sargento, que le tome declaración y lo pasen al juez. Sí, sí, mejor vuélvalo a esposar. Es peligroso. Adiós. Y que no te vuelva a ver más por aquí. ...23 años y ya... es inútil. Lo llevan en la sangre. Ya nacen delincuentes.
Judiciales, Tribunal del Pueblo. Hoy se abre la causa criminal contra el delincuente Julián Gadea, alias Cabecita, de 23 años de edad, apresado días pasados en el asalto al almacén de la calle 17. El fiscal del crimen, doctor Aguirre, ha solicitado contra él el máximo de la pena prevista por el código. El fiscal fundamenta su severidad en el hecho de que se trata de un reincidente y en la manifiesta peligrosidad del acusado. Ha sido designado defensor de oficio el doctor Hugo Moledo. Los 12 jurados ya han sido asimismo designados y convocados.
12 y uno más. Usted que nos escucha. Jurado número 13. Este es el proceso a un reincidente.
A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo.
El Tribunal del Pueblo va a sesionar. Declaro abierta la audiencia.
El Estado contra Julián Gadea.
Tiene la palabra la acusación.
Se adelanta al estrado el fiscal del crimen, doctor Aguirre.
Señor juez, señores del jurado, seré breve. El caso que debemos juzgar es claro y simple y no ofrece dudas. Y estoy seguro de que el jurado, digo más, ni el propio abogado defensor, tampoco debe tener dudas. Tan innegable, tan evidente...
Protesto, señor juez. El señor fiscal está prejuzgando mi actitud.
Se hace lugar a la protesta. El fiscal debe limitarse a los hechos.
Disculpe, mi estimado colega, pero es que justamente los hechos son tan aplastantes. Estamos ante un típico delincuente, casi diría un delincuente nato. Pero vamos a los hechos. Comencemos interrogando a la víctima.
Sírvase comparecer el testigo. ¿Nombre?
León Mastripieri.
¿Profesión o ocupación?
Comerciante.
¿Edad?
63 años.
Sírvanse tomar nota, señores jurados, de la edad. 63 años. Eso no obstó para que el victimario lo golpeara brutalmente. ¿No es así, señor Mastripieri?
Todavía estoy muy lastimado. He quedado muy mal.
El señor Mastripieri... ¿Podría usted reconocer y señalar a su agresor?
Es aquel que está allí.
¿No le cabe duda?
Ni la menor duda. Es aquel.
¿Cuántas veces lo golpeó?
La primera vez, cuando me pareció oír ruidos raros en el escritorio y fui a ver.
Usted duerme allí mismo, ¿verdad? Vive allí, en el mismo comercio.
Sí, señor fiscal, en la trastienda.
Solo.
Solo.
Oyó ruidos raros, se acercó...
Y sentí un golpe tremendo en la cabeza.
¿Lo golpearon con el puño?
No, era una cosa dura.
Una barra de hierro, según el informe del médico forense. ¿Por qué lo habrán golpeado? ¿Usted intentó ofrecer resistencia?
No, así como entré...
¿Y luego?
Intentaron atarme, pero afuera se oyó la policía. Entonces quise gritar, pero me dio más fuerte. Ese golpe sí que fue salvaje. Dios mío, me dio con toda su fuerza.
¿Para que no gritar?
Sí.
Señor Mastripieri, ¿le consta a usted cuál fue el móvil del hecho?
¿Robar? ¿Quién lo duda? Si se llevaron todo el dinero.
¿Móvil? Robo. Usted dice, se llevaron en plural. Esta pregunta es muy importante. Era más de uno. Además del agresor, ¿había otros?
Por lo menos alcancé a ver otro más. Uno más viejo, que cojeaba.
De modo que eran varios. Una banda.
Sí, sí, una banda.
Asociación sí. Para delinquir. Pregunto al defensor. ¿Es exacto todo lo que acabamos de oír? ¿Se ajusta en un todo a la verdad? ¿Tiene la defensa alguna objeción que formular?
No, señor fiscal.
Gracias, señor Mastripieri. Espero que se reponga. Según el informe médico, usted se salvó milagrosamente de una conmoción cerebral que habría podido ocasionarle la muerte.
Protesto, señor juez. El fiscal intenta agravar la situación de mi defendido e impresionar al jurado con presunción.
No se hace lugar a la protesta. El fiscal está citando el informe del médico forense. Continúe la acusación.
Mi próximo testigo es el policía que intentó capturar al malhechor.
¿Nombre?
Cabo Bruno Espósito, de la seccional octava de policía.
Cabo Espósito. ¿Reconoce usted entre las personas que se hallan en esta sala al delincuente que intentó capturar? ¿Cuál es? ¿Podría señalarlo?
Sí, señor fiscal. Es aquel, Cabecita, digo, Gadea.
Además del acusado, ¿llegó usted a ver a algún otro delincuente?
Llegué a ver a otros dos que lograron escapar. Uno de ellos cojeaba. Estoy seguro de que era el Rengo Piris.
¿Quién es el Rengo Piris?
Y usted que está en eso no sabe quién es el Rengo Piris.
Claro que lo sé, pero me interesa que usted lo diga.
Un veterano, un ladrón de los más hábiles que hay en el AMPA. Debe tener un prontuario gordo así. Y otra vez se me volvió a escapar de entre las manos porque este otro me cerró el paso.
De manera que el acusado estaba asociado a una banda de delincuentes de triste fama, como es la de ese Piris. Importa que el jurado retenga este dato. Y dice usted que el acusado le cerró el paso.
Pero cuando intenté apresarlo, me atacó ferozmente.
De modo que se resistió a la autoridad.
¿Se resistió? Casi me deshace.
Tome nota el jurado.
Menos mal que el carro patrullero llegó a tiempo. Hubo que reducirlo entre varios y a balazos.
Gracias, cabo. Señor defensor, ¿alguna objeción?
El relato es exacto. Nada que objetar. Pero si el señor juez me lo permite, quisiera hacerle un par de preguntas al testigo.
Está autorizado, señor defensor.
Gracias. Cabo, dice usted que el acusado se resistió ferozmente para desasirse.
Repetía, mátame, pero yo allá no vuelvo. Allá no vuelvo.
¿Y dónde es allá? ¿Dónde no quería volver?
Y usted sabe dónde es allá. La cárcel.
De modo que se debatió como una fiera porque no quería volver a la cárcel. Puede ser un dato importante. Pero, por otra parte, según surge de su declaración, cabo, el acusado cayó protegiendo la fuga del compañero que no podía correr porque cojeaba. Pudo haber escapado. Pero fue capturado...
Ese tipo de solidaridad es muy común entre delincuentes. Es la ley del AMPA. Eso no prueba nada. Si el defensor está tratando con eso de sugerir al jurado supuestos buenos sentimientos del acusado...
No, no estoy tratando de probar nada, señor fiscal. Estoy constatando hechos. Gracias.
Puede proseguir la acusación.
Mi tercer testigo, por favor.
Nombre...
Comisario Marcelo Antuña, jefe del Departamento de Hurtos y Rapiñas.
Comisario, en primer lugar, ¿en qué estado fue hallado el señor Mastripieri?
La víctima estaba tendida en el suelo, rodeada de un charco de sangre. Le sangraba profusamente la herida cortante en la cabeza.
Yendo a otro tema, el cabo Espósito oyó decir al acusado, no quiero volver allá. ¿Podría usted aclararnos mejor el sentido de esa expresión que parece haber despertado el interés del señor defensor?
Bueno, cabecita... Perdón. El acusado ya estuvo en la cárcel.
¿Por qué y por cuánto tiempo?
Cumplió una condena de un año. Lo pescaron con un reloj robado. Robado en un bus. Y confesó otras fechorías anteriores. Cosas chicas. Todos empiezan así, con pequeñas rapiñas. Después...
¿Y aquellos primeros delitos los cometió también integrando una banda?
No, en aquel entonces todavía era un ladroncito suelto.
Comisario Antuña, lo que voy a preguntarle ahora es de suma importancia. ¿Cuánto hacía que el acusado había salido de la cárcel?
A ver... Sí, poco más de un año.
¿Y cuál fue su conducta después de salir en libertad?
Al principio lo perdimos de vista. Pero pasó un tiempo y ya nos llegaron informes de que andaba en compañía de maleantes. Es inútil, lo llevan en la sangre.
Gracias, comisario. Bien, señor juez, señores del jurado. Las palabras del comisario, un hombre experimentado como pocos en la lucha contra la delincuencia, me exime de mayores comentarios. Como bien dijo el comisario Antuña, el acusado es uno de esos malhechores que llevan el delito en la sangre. Tras cumplir una condena leve, casi preventiva, digamos, salió de la cárcel. ¿Y para qué le sirvió la lección? ¿Para reflexionar? ¿Para enmendarse? ¿Para tomar la buena senda? No. Para entrar de lleno en el mundo del delito, ahora en mayor escala. La sociedad debe ser defendida de individuos de esta laya. Por eso no dudo de que, teniendo en cuenta su carácter de reincidente y su peligrosidad, el jurado, en defensa de la tranquilidad pública amenazada, condenará a Julián Gadea al máximo de la pena prevista por el código. Eso es todo por ahora, señor juez. Gracias.
Bien. Los hechos han sido probados y la defensa los ha admitido. ¿Desea el señor defensor formular algún alegato al jurado?
Sí, señor juez. Señor juez, señores jurados, ¿qué se espera de la defensa en un juicio como este? Que trate de probar la inocencia del acusado, o al menos que cree dudas sobre su culpabilidad, que aduzca argumentos más o menos hábiles que atenúen la gravedad de los cargos y muevan a clemencia al jurado, llevándolo a dictar una pena más benigna. Ni una cosa ni la otra puedo ni quiero hacer. ¿A qué perder tiempo? ¿Cuánto ha dicho el fiscal está probado y es exacto? Sí, señor juez. Sí, señores jurados. Mi defendido ha cometido los delitos que se le imputan.
¿Y entonces? ¿Debo entender que la causa queda cerrada?
¿Y entonces, dicen ustedes? Culpable. Un momento, sin embargo. Un momento antes de pronunciar esa palabra. Todos los que estamos aquí somos personas de bien, buenos ciudadanos, respetuosos de la ley. Para nosotros todo es muy fácil. Hay una frontera neta. De un lado el bien, del otro lado el mal. De un lado personas limpias, honradas, como nosotros. Personas que jamás hemos estado en la cárcel, ni hemos hurtado, ni hemos agredido a nadie para despojarlo de lo suyo, ni arrastramos la marca de un número de prontuario. Del otro lado de la frontera, los otros, los delincuentes. Esos individuos que pertenecen a otro mundo. Nacidos para el mal. Criminales natos que llevan el delito en la sangre, como dijo el comisario. Y entonces, todo es muy simple, muy fácil, ¿no es cierto? Se han cumplido todos los requisitos de la ley. Los delitos están confesados y probados. El defensor no los niega siquiera. ¿Qué más? Tomemos el código y apliquémoslo. Allí está todo previsto y numerado. Por tal delito, tal precio. Por tal otro, tantos años. Y encerramos al delincuente. Pero sin embargo...
Sin embargo, insiste el señor abogado defensor en continuar el juicio, pese a haber admitido todos y cada uno de los cargos que pesan sobre el acusado.
Sí, señor juez.
Protesto, señor juez. ¿A qué perder tiempo? ¿Con qué objeto? ¿Con qué sentido?
Pero estima usted que podrá aportar alguna prueba de inocencia, o al menos, algún atenuante legal.
Estimo que antes de juzgar, el jurado debe asomarse alguna vez, aunque sea por un momento, del otro lado de la frontera.
El defensor está en su derecho. Se le concede la nueva audiencia solicitada. El Tribunal del Pueblo pasa a cuarto intermedio.
El público se retira. Algunos jurados lo hacen con visibles muestras de contrariedad.
¡Qué ganas de hacernos perder tiempo! Un reincidente, un delincuente típico, culpa reconocida. No hay atenuantes. ¿Y entonces qué puede alegar la defensa? Nada.
¿Y para usted, jurado número 13? ¿Hay alguna duda o también está todo claro? Como quiera que sea, habrá nueva audiencia. Allí estaremos nosotros, como siempre, en transmisión directa. Y allí estará usted, ocupando su sitial en el jurado. Lo esperamos.
Jurado número 13.
Una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.